Nosotros seguimos con nuestra ronda de políticos para tener a todos los partidos antes de las elecciones y hoy justamente está el Partido Socialista con nosotros en la persona de doña Margarita Robles, ministra de Defensa, siempre cordial con COPE y con este programa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Efectivamente, si tuviesen que elegir entre gobernar con Podemos o con Ciudadanos, ¿a usted qué le parece lo más preferible?
Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que este es un gobierno serio, riguroso, que no entran estas confrontaciones que estamos viendo tan broncas y, por lo tanto, si se quiere un gobierno con sentido de Estado, un gobierno que apueste por la moderación, que apueste por los pensionistas, por los jóvenes, por aquellos que han sufrido más las consecuencias de la crisis económica, entiendo que el voto es el Partido Socialista. Y eso es lo que tenemos que trabajar, en convencer a la gente y seguir trabajando de que somos esa apuesta seria, rigurosa, comprometida con el Estado, comprometida con Europa, y lo demás, pues hay cosas de esta campaña electoral que no me parecen serias. Ese tono bronco, esas descalificaciones, eso no es lo que yo quiero para España, eso es lo que no quiero para mi gobierno y para mi país.
Esta semana, doña Margarita, el Fondo Monetario Internacional nos ha dado un toque por el exceso de déficit, pero el Partido Socialista no hace sino anunciar medidas de gasto que no están ni siquiera presupuestadas. Si le parece, escuchamos a uno de los expertos de nuestro programa.
Todos los decretos de los últimos viernes lo que está haciendo es disparar el gasto. ¿Qué consecuencias ha tenido? Directamente en los meses de 2018 en los que él gobernó ya, desde el mes de junio, desvió el déficit público en 4,3 décimas, es decir, en 5.200 millones más de déficit sobre el previsto. ¿Esto qué significa? Que inmediatamente son 5.200 millones más de deuda. Pero es que además todos los organismos coinciden en que para el año 2019, para España, para el presente año, el déficit va a llegar casi a doblarse.
Es José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿No le parece todo esto peligroso, todo este gasto, cuando se acerca una nueva recesión?
Bueno, mire, yo creo que yo soy muy respetuosa con las opiniones de todo el mundo y evidentemente hay opiniones que lo único que hacen es criticar una posición política. Cuando se habla del informe del Fondo Monetario Internacional hay que cogerlo en su conjunto y francamente yo diría que aunque hace esas observaciones dice que la economía española es de las más potentes en este momento en la zona euro. Hay que decir esto y lo compara con otros países, incluida con Alemania y la situación en la que se encuentra respecto al crecimiento económico. Y eso no se pone de relieve, es decir, no se pone de relieve que el Fondo hace esas observaciones como no podía ser de otra manera, que se hagan observaciones, pero al mismo tiempo dice ese aspecto positivo respecto a la economía española. Mire, yo creo que si algo ha querido demostrar este gobierno es que hace las cosas con rigor. Hemos hecho en 10 meses lo que no se ha hecho en 7 años. Y lo hemos hecho siempre, yo diría, si se me permite la expresión, con pies de plomo, viendo todo lo que Europa nos exige, viendo la situación. Pero es evidente que nosotros habíamos hecho una opción por unos presupuestos de carácter social y esos presupuestos de carácter social, por una visión puramente cortoplacista de algunos, no se apoyaron. ¿Me quiere alguien decir cómo, desde una perspectiva puramente social, puramente comprometida con aquellos que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis, vamos a dejar desatendidos a los pensionistas, vamos a dejar desatendidos a los dependientes, vamos a dejar desatendidos a los parados de más de 52 años de larga duración? Y todo eso se está haciendo, pero desde luego con mucho rigor económico y presupuestario. Yo comprendo que ahora estamos en periodo electoral, yo comprendo que no hay en este país la generosidad suficiente para reconocer los esfuerzos de los demás, pero cuando se hace referencia a informes hay que hacer referencia también a los aspectos positivos que los tiene y muchos los del Fondo Monetario Internacional.
¿Cree usted justo escamotear al Parlamento, que está disuelto por la convocatoria de elecciones, el debate sobre todas estas leyes que han aprobado, que han utilizado para ello el procedimiento de urgencia del decreto ley? ¿Le parece bien que los otros partidos no hayan podido hacer alegaciones ni enmiendas?
Bueno, mire, se ha llevado a la Diputación Permanente, ha habido un debate en la Diputación Permanente. Yo también diría, parece bien que se haya escamoteado al Parlamento. Bien, yo he sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura y tengo que decirle que durante estos casi 3 años que ha habido de legislatura, permanentemente la mesa del Congreso de los Diputados ha puesto el veto a proposiciones de ley, en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, de claro contenido social para los pensionistas, para los dependientes, como decía antes, para las mujeres, hasta en 4 ocasiones, ocasiones, el Tribunal Constitucional ha dicho ya que la mesa del Congreso constituida por el Partido Popular y por Ciudadanos, que eran los que tenían mayoría, ha vetado inadecuadamente estas proposiciones de ley de contenido social. Por tanto, yo, Cristina, le digo, ¿le parece bien o les parece bien a los ciudadanos que durante una legislatura, en el funcionamiento normal de una legislatura, el Partido Popular y Ciudadanos hayan vetado, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, indebidamente, unas leyes que trataban de mejorar la vida de los más desfavorecidos?
El problema estriba en que a lo largo del periodo electoral eso es evidentemente constitucional, pero en el momento que se han disuelto las cámaras, aprobar un montón de medidas que van a suponer miles de millones de euros sin que estén presupuestadas es una barbaridad. Yo no digo que las pensiones o para mayores de 52 años las ayudas o el permiso de paternidad no sean fundamentales. Digo que viene una crisis y que Zapatero hasta ahora ha sido el único que ha congelado las pensiones, porque Rajoy las subió con el PNV.
Pero Cristina, yo... vamos a ver, y sabe todo el respeto que le tengo. Yo entiendo que cuando se hacen análisis económicos no vale hacer con carácter general y desde un punto de vista catastrofista, porque no es cierto, no es cierto lo que usted está diciendo, y por tanto tendríamos que entrar en un debate de contenido económico mucho más riguroso, mucho más profundo, con números. Yo insisto, sé que para el Partido Popular, que durante siete años dejó pues arrinconados, como decía antes, a los más desfavorecidos como consecuencia de la crisis económica, para Ciudadanos también, que junto con el PP han vetado estas medidas de contenido social, ahora sea muy fácil acudir a esos tópicos. Pero francamente, después hay otro tema que es evidente: el decreto ley está establecido, es claramente constitucional, hay razones de urgencia y, por lo tanto, si alguien está de acuerdo, que acuda al Tribunal Constitucional. Pero yo creo también que es el momento. Mire, yo, hay una de las cosas que tengo la percepción, es que los ciudadanos confían poco en la clase política y, sobre todo, confían poco en la clase política porque hay mucha falta de rigor. Hay mucha falta de rigor en cómo se dicen las cosas, en cómo se plantean las cosas. No sé, yo personalmente entiendo que uno no puede hacer grandes manifestaciones como las que yo les oí ahora al señor Rajoy, pero si él ha estado siete años gobernando, ¿qué ha hecho por los más desfavorecidos? Le oí al señor Aznar unas cosas, mire, que vuelva al pasado, que vea lo que él hizo en su gobierno. Por tanto, cuando se hacen planteamientos hay que hacerlos desde el rigor, desde la seriedad, comprobando con números. Antes hablábamos del informe del Fondo Monetario Internacional. La ciudadanía española es lo suficientemente seria, lo suficientemente responsable para saber quién está a la ocurrencia, a la frase, a la descalificación y quién está haciendo un trabajo serio y un trabajo comprometido, sobre todo por aquellos que, insisto, que más lo necesitan. Y además está muy claro que este gobierno desde el principio ha actuado siempre siguiendo el marco de lo que nos decía la Unión Europea.
Hay una otra cuestión fundamental, que es el tema de Cataluña y que preocupa a nuestros oyentes. Pedro Sánchez no ha descartado un indulto de los cabecillas del procés si son condenados por el tribunal, un indulto del que ya hablaron otros miembros del gobierno, por ejemplo la ministra Dolores Delgado. O sea, doña Margarita, el presidente lo considera.
No, vamos a ver, yo creo que, y lo decía antes Cristina, el presidente dijo que no se iba a pronunciar, pero por una sencilla razón. Yo provengo de la carrera judicial, desde los 23 años he trabajado como juez, con dos paréntesis muy pequeños en el ámbito de la política, y yo como juez, como perteneciente a la carrera judicial, me parece que es absolutamente inaceptable que cuando un procedimiento judicial está en marcha, cuando se está celebrando de una manera impecable, además, que es un ejemplo para toda Europa, cómo se está realizando este juicio oral, como lo está dirigiendo el presidente Manuel Marchena, cuando los jueces aún no se han pronunciado, que desde la política se quiera incidir en lo que es el desarrollo de un juicio oral. Por tanto, yo pediría a todos tranquilidad, que yo me siento profundamente orgullosa de la justicia independiente de este país, de los profesionales que tenemos. Vamos a dejar que el juicio oral se desarrolle con todas las garantías, y eso es lo que hay que hacer. Y un presidente del gobierno, y todos, yo creo que todos, los que estamos en la política, los que están en los medios de comunicación, lo que tienen que hacer es generar ese clima de tranquilidad, de sosiego, para que el juicio oral se pueda realizar y para que además la justicia española sea como es, un ejemplo en toda Europa.
El CIS de Tezanos es objeto de chistes en este país tan chistoso. ¿Usted se cree ese CIS?
Mire, yo creo que las encuestas lo que implica son tendencias, pero la única encuesta que es la válida es, por decirlo de alguna manera, la que esa encuesta que realizan los ciudadanos a la hora de votar. Y a mí me parece que es importante que la gente se movilice, que piense que estos 4 años son unos 4 años muy importantes para España. Nosotros queremos una España en positivo, queremos una España mejor, una España profundamente europeísta y una España, precisamente porque queremos una España profundamente europeísta, las políticas económicas que se proponen son en ese marco de la Unión Europea y desde ese punto de vista, desde ese compromiso con España, con Europa, con los ciudadanos, a mí me parece que la mejor encuesta es que los ciudadanos vayan a votar y sobre todo que los ciudadanos estén más pendientes de hechos concretos que no de ocurrencia. Yo, francamente, si no fuera porque es tan serio, las cuestiones que estoy oyendo en esta campaña electoral, los insultos, las descalificaciones. A mí como ciudadana, ya no como persona que está en la política en este momento, no me gustan. Yo quiero una campaña electoral, yo quiero unas propuestas en positivo, unas propuestas en las que no demuestren la peor España, la España bronca, la España de la confrontación, porque España es un país generoso, es un país muy positivo, es un país muy moderno. Yo que ahora he ido a muchas reuniones en la Unión Europea o en la OTAN, me siento profundamente orgullosa cuando, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, pero en general ven a España como ese país moderno, avanzado, científicamente pujante. Esa es la España por la que tenemos que ir a trabajar. Tenemos que hacer una campaña electoral, como estamos haciendo desde el Partido Socialista, con propuestas concretas, insultos y descalificaciones.
Hay un suceso de esta semana muy patético, que ha sido el acoso de Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, y Maite Pagaz Ortundúa, de Ciudadanos, en la Autónoma de Barcelona, en la universidad. A propósito de ese asunto, Laura Borràs, número 2 de Junts per Cat, ha dicho que la gente que busca problemas los encuentra. Bueno, resulta que este partido, y es hoy artículo de portada en La Vanguardia, acaba de decir también que no pone líneas rojas en absoluto al acuerdo con el PSOE. O sea, ustedes les tienen contentos a los del PDeCAT.
Bueno, mire, yo lo que diga el PDeCAT, pues francamente no tendrá que explicar el PDeCAT. La posición del Partido Socialista ha sido una posición clarísima y la prueba de esto es que los partidos independentistas no apoyaron los presupuestos sociales y ahora estamos en pleno proceso electoral. La posición del Partido Socialista, y esto es rotundo, claro, lo ha dicho el presidente Sánchez cientos de veces, lo que pasa es que, bueno, pues como decía antes, no hay la generosidad de reconocerlo. Lo dijo ya finalmente para terminar y a ver si todo el mundo se enteraba de una manera muy gráfica, que es no a la independencia. Pero es que llevamos diciéndolo desde siempre, porque es algo que tenemos perfectamente interiorizado, que las líneas rojas son el respeto a la Constitución, el respeto al ordenamiento jurídico. Si hemos celebrado por todo lo alto el 40 aniversario de la Constitución, que nos ha dado ese marco de tolerancia, de convivencia, de diálogo, en ese marco de Constitución, de diálogo, de tolerancia, es en el que el Partido Socialista quiere moverse, es en el que el Partido Socialista se va a mover, no a ningún posicionamiento, no a ningún planteamiento que se salte los límites de la Constitución, y ya digo, ya finalmente, pues hasta por simplificar, si se permite, ese mensaje rotundo no es no al independentismo. Y eso, la gente yo creo que lo percibe, sabe que una cosa es optar por el diálogo como en la vida cotidiana es un valor en sí mismo, pero siempre, incluso en el diálogo, hay unas líneas rojas. Y esas líneas rojas para el Partido Socialista son la defensa de la Constitución y los valores constitucionales.
Doña Margarita, por terminar, y nos queda apenas un minuto, pero no me resisto a preguntarle por las Fuerzas Armadas, que es su tarea habitual. Me imagino que tiene una postura difícil siendo ministra de Defensa, porque el Partido Socialista haya votado en el País Vasco una ley para investigar las supuestas torturas realizadas por la policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. ¿Qué dice la Guardia Civil?
Mire, yo lo único que le puedo decir, ayer precisamente estuve en una exposición de la Guardia Civil, en la que la parte final de la exposición de la Guardia Civil era el homenaje a los casi 200 miembros de la Guardia Civil asesinados por ETA. Yo lo que puedo decir como ministra de Defensa, y lo digo hasta la saciedad, me siento profundamente orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas, me siento profundamente orgullosa
de la
Guardia
Civil. ¿Pero la van a investigar? ¿Van a investigar a la Guardia Civil?
Mire, yo, ¿cómo que van a investigar a la Guardia Civil?
Sí, porque se ha aprobado en el Parlamento Vasco, una ley para investigar las supuestas torturas.
Por favor, Cristina, usted tiene mucho más rigor que todo eso contra la violencia policial y nunca en ningún caso ese planteamiento contra la Guardia Civil. Yo lo único que le puedo decir es que este gobierno y yo como ministra de Defensa me siento profundamente orgullosa de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Es más, yo le diré, yo fui secretaria de Estado en una época dura, del 93 al 96, y sé el trabajo que ha hecho la Guardia Civil en este país. Por eso le quiero decir que no conviene simplificar los planteamientos, porque desde luego que a nadie le quepa la más mínima duda de que si alguien se siente orgullosa, de que si un gobierno se siente orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, desde luego es este gobierno, y yo particularmente como ministra de Defensa de estas Fuerzas Armadas, de esta Guardia Civil, modernas, tecnológicamente avanzadas, que son un punto de referencia para Europa y para el mundo. Y mire, le diré más, el otro día le oí a algún representante de Vox que decía que las Fuerzas Armadas tenían que dejar de formar parte de las misiones de paz. ¿Sabe qué, Cristina? Este año celebramos el 30 aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones de paz. 170 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han muerto defendiendo la paz y la libertad en el mundo. Bueno, pongamos en valor eso, el profundo orgullo que sentimos por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestra Guardia Civil.
Y una última cuestión que tiene que ver con los últimos días. Hay malestar entre los especialistas de cuidados paliativos porque ustedes hayan prometido una ley de eutanasia cuando ni siquiera tenemos todavía una ley de cuidados paliativos. ¿No le parece una falta de sensibilidad prometer esta ley de eutanasia ahora y meter el asunto en campaña electoral tan delicado?
No, mire, es que parece que le estoy llevando la contraria a todo, Cristina, y usted sabe que, la ley de eutanasia entra cuando ha decaído la legislatura, y precisamente esa ha sido una de las leyes, junto con la de muerte digna, que estaban en trámite, que ha sufrido esos vetos de la mesa del Congreso, que, como digo, han sido rechazados por el propio Tribunal Constitucional.
Doña Margarita Robles es ministra de Defensa, siempre está con nosotros cuando se lo solicitamos. Sí. Buena campaña, sí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Gracias.
Adiós.